COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Nosotros no corremos tanto como Corrochano y compañía. Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Saludos, amigos y amigas de la radio. Es viernes, previo al fin de semana, ese que tanto nos gusta, y este día también por todas las previas que tenemos por delante. Hola a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y, por supuesto, a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde van a pasar por estos micrófonos los protagonistas del deporte charro y los protagonistas de las previas de los viernes. Interactúa en el programa en Twitter en el @deportescopesa. Allí te voy a leer si nos pones algo durante el programa. Aquí estarás con nosotros en estos micrófonos. Vamos con el viernes.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Como decimos, hoy toca previas de jornada liguera, lo que de verdad nos gusta. Haciendo un balance semanal para el Salamanca, ha sido una semana convulsa. Entre que vienes de perder contra el Navalcarnero, más la investigación al club por parte de la Guardia Civil e Inspección de Trabajo en sus oficinas, se podría decir que no ha sido los mejores días para los del Helmántico. Calderón ha reconocido que ha sido una semana rara, sobre todo por la investigación del miércoles.
Intentamos centrarnos en el fútbol. Es verdad que el miércoles hubo un episodio aquí un poco extraño. Y nada, hombre, yo le doy la bienvenida a todas estas medidas que sean para sanear nuestro deporte, nuestro fútbol.
En lo deportivo, el Salamanca el domingo a las 5 de la tarde recibe al segundo clasificado, que es el Real Avilés. Los albinegros parten con la baja de Elia Mayad por lesión y de Pepe Carmona por sanción. Recordemos que también ni Antonio Calderón ni su segundo Manuel Robles se podrán sentar en el banquillo este domingo, por lo que al frente estarán Pepe Losada, preparador físico, y Ángel Lozano, entrenador de porteros. Enseguida escuchamos a Calderón porque nos ha dicho que va a tener un truco para comunicarse con estas dos personas. Por su parte, Unionistas, sin Carlos de la Nava, va a salir en estos mismos instantes. En 3 minutos tienen pensado la salida a Irún. Tampoco ha sido la mejor de las semanas para los del Reina Sofía, que han visto cómo la federación les ha quitado el punto sumado contra el Dux Internacional de Madrid, además de multarles con 3.000 euros por orden del juez único de competición tras la alineación indebida en ese partido. Unionistas va a recurrir y a partir de las 3:30 nos acompañará el responsable jurídico del club, Roberto Pescador, para que nos explique qué es lo que van a alegar y más detalles acerca de este recurso que tienen 10 días hábiles para presentar. En lo deportivo, mañana a las 5 de la tarde, Unionistas se mide de visitante al Real Unión de Irún. A partir de las 3:30 escuchamos al entrenador Dani Mori. Antes te dejamos con una pequeña píldora del míster asturiano.
Inteligentes también con el objetivo que tenemos, de que estamos muy bien ubicados ahora mismo y que hay que afrontar cada partido como si fuese uno diferente. La competición está dificilísima.
Luego seguimos escuchando a más de Dani Mori. En baloncesto, Perfumerías Avenida descansa este fin de semana por el parón de selecciones, y el que tiene un partido clave es Akimisa Carvajosa. Visitan al Básquet Navarra, un equipo que lleva también un balance de 1 victoria y 4 derrotas. Mucho en juego, sabiendo que los de Carvajosa llevan 2 derrotas consecutivas. A partir de las 3:30 escucharemos al entrenador de Akimisa Carvajosa, Sergio Vicente. Y un último apunte polideportivo, porque la jugadora de pádel salmantina, Carmen Goenaga, del club de pádel Home, ha participado en el World Padel Tour y se ha quedado a las puertas de la semifinal. Esta mañana ha caído en cuartos junto con su compañera Beatriz Caldera contra Gemma Triay, y Alejandra Salazar ha sido por un 6-3-6-2. Estamos llegando ya a las 3:30, quédate con nosotros para ir con ese viernes de previas. Tenemos que escuchar a Antonio Calderón, a Dani Mori, a Roberto Pescador, para que nos explique cómo van a alegar esa alineación indebida, y tenemos, por supuesto, nuestra agenda del fin de semana. Quédate aquí en Deportes COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde, en la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. ¡Vamos! ¡Hasta las 4! ¡Que paso lista!
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, you make me up,
Hola de nuevo a todos y saludos a los que se incorporan a esta onda media y los que siguen en nuestra web y en nuestro podcast. Vamos a comenzar, como dice esta música, con el Salamanca. Después de todo lo acontecido esta semana en el club, es complicado que su primer equipo se centre solo en lo deportivo. En la previa del partido contra el Real Avilés, el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón, ha explicado cómo vivieron desde dentro del vestuario el episodio del miércoles, día que la Guardia Civil e Inspección de Trabajo entraron al club para solicitar documentación y hacer una serie de preguntas a miembros de la plantilla. Escuchamos a Antonio Calderón para que nos cuente cómo lo vivieron.
Bueno, yo es que cuando yo llego ya está todo dentro, porque yo los días de descanso voy a Madrid a ver a la familia, y entonces llego un poco más justo y estaba ya dentro. Bueno, me cuentan eso, que pedían información, que y ya está, y poco más. Y ahí van preguntando si tu situación está bien, está en regla, y listo.
Bueno, pues como acabamos de escuchar y como hemos también escuchado Calderón al principio del programa, dando total normalidad a este tipo de actuaciones y está a favor de ellas, pero ha pedido también que no solo se centren en ciertos equipos, sino que vayan a por todos.
También creo que si se inspecciona, se tiene que inspeccionar a todo el mundo, porque así se parece que señalan a gente, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Fue un día un poco extraño, pero nos pudimos centrar en el entrenamiento. La verdad es que el equipo entrenó muy bien el miércoles, ha entrenado muy bien el jueves y hoy también hemos entrenado con un muy buen ambiente, a pesar de que la semana parecía que nos podía distraer.
Calderón dice que el equipo ha entrenado bien, ahora tienen que demostrarlo en el campo, delante de su gente este fin de semana contra el Real Avilés. El domingo a las 5 de la tarde se cita el Salamanca con su afición. El equipo siempre está obligado a ganar, pero después de los últimos partidos, más todavía, aunque Calderón tampoco lo ve así. Él sabe que esto es deporte.
Nosotros siempre tenemos la obligación de ganar y queremos ganar, pero esto es fútbol y es un deporte y no siempre se consigue. Lo importante aquí es mantener la calma, porque en la liga no se acaba mañana. La liga hay que jugarla, y para todo lo que parece ver ahora muy negro, mañana se puede ver de más blanco.
Bueno, pues para los que piensen que hay obligación de ganar, esto no llega en el mejor momento. Enfrente estará el Real Avilés, segundo de la clasificación, viene de victoria, y el único dato positivo para el Salamanca es que el equipo asturiano en su última visita cayó derrotado por 2-1 contra el Langreo. Así ha analizado Calderón al rival.
Bueno, el Real Avilés es un equipo que ha comenzado muy bien la temporada. Ya sabíamos que era uno de los equipos o de los clubes que estaban haciendo bien las cosas en cuanto a presupuesto y plantilla. Y es un equipo, creo yo, que sobre todo que delante está teniendo mucho acierto cara a gol. Y está teniendo también un poquito, las cosas le están yendo bien. Casi siempre se ponen por delante y eso te da ventaja. Tiene un equipo que quiere jugar a fútbol, que juega bien, que intenta dominar. Y que bueno, está ahí porque tiene, yo creo que está haciendo las cosas bastante bien.
Al contrario del Salamanca de cara a puerta, el Real Avilés, sí que es cierto que el equipo entrenado por Antonio Calderón, lo que le falta es eso, generar más ocasiones y a lo mejor también esa pizca de suerte para ponerse por delante, porque en rueda de prensa Calderón ha dicho que en estas categorías el que marca el primer gol tiene ya muchísimo ganado. Ese es el problema del Salamanca. Otra semana que el equipo ha tenido que incidir en ese aspecto del juego y, según ha dicho el técnico andaluz, han trabajado sobre todo en eso. De cara a puerta tiene que caer un gol y es que llevan tan solo 3 tantos en 10 partidos.
Bueno, el equipo, sobre todo lo que estamos incidiendo es en seguir el camino que tenemos marcado. Es verdad que sobre todo los dos últimos partidos, que han sido 2 derrotas, los resultados no han llegado, pero el equipo ha hecho méritos para conseguir los resultados. La gente puede decir, bueno, pues hay que marcar gol. Claro que hay que marcar goles. Yo creo que nos tenemos que apretar todos un poquito. Hemos incidido en apretar un poquito, dar una vuelta de tuerca para que tengamos más ganas de llegar, más concentración a la hora de finalizar las jugadas, para que en una de estas seamos nosotros los que nos pongamos por delante.
Hay que marcar goles. Con eso se queda Calderón y por eso han trabajado. La duda está en quién va a estar arriba. Jairo Morillas suele ser uno de los habituales del sistema y de la alineación de Antonio Calderón. Él lleva ya 2 partidos repitiendo en bandas con Carrasco y con Segura. Pepe Carmona en este encuentro no puede estar por la sanción, por la expulsión que sufrió contra el Navalcarnero. Bueno, pues vamos a ver con qué prueba o con qué nos sorprende Antonio Calderón y si mantiene ese 1-4-3-3 que de momento, sobre el papel, es el que mejor le funciona a este equipo. Por su parte, el Real Avilés llega sin bajas al partido contra el Salamanca. Su entrenador, Chiqui de Paz, así habla de su rival, del Salamanca.
Muy buen equipo, un equipo construido para tener la pelota, un equipo envolvente, que genera muchas situaciones de gol a pesar de la poca eficacia que están teniendo, pero es un equipo que, no nos engañemos, genera muchísimas situaciones de finalización como para tener muchísimos más goles de las que entran.
Bueno, pues Chiqui de Paz debió ver el partido contra la Unión Adarve del Salamanca, que ahí sí que generó mucho de cara a puerta. Sin embargo, es una realidad, y no me invento nada, cuando digo que en otros encuentros, como por ejemplo contra el Navalcarnero, cuesta y mucho generar ocasiones de gol en este Salamanca. Como a todo equipo que viene a nuestra ciudad, a la ciudad charra, al Real Avilés le ilusiona jugar en el Mántico.
Hombre, los que nos gusta el fútbol, evidentemente, pues son sitios emblemáticos, ¿no? Y bueno, pues muy bonitos de jugar, con un terreno de muy buenas dimensiones, en buen estado, con grada, con gente. Bueno, muy bonito, es fútbol, es lo que buscamos siempre, ¿no?
Y precisamente el Estadio El Mántico, en principio este domingo, puede recoger la mejor entrada de la temporada. Es la primera jornada que se podrá ver el efecto de la iniciativa del segundo abono gratis para actuales abonados, y eso no solo es un regalo para la afición, que también, sino que, como ha explicado Calderón, lo es para el equipo.
Hombre, yo creo que eso va a ser un regalo para el equipo también. Al final, el futbolista que viene aquí a Salamanca viene porque sabe que es un club histórico, una ciudad futbolera, un buen estadio, al que siempre viene gente que ha visto fútbol de primera división, de segunda división. Entonces, el futbolista le gusta tener a su afición y eso va a ser un plus de motivación para ellos. Yo creo que van a salir a regalarles a nuestros aficionados un buen partido y ojalá entre todos seamos capaces de conseguir la victoria.
En cuanto a las bajas del Salamanca para el encuentro, Lía Mayaz no entrará en la convocatoria por los problemas de rodilla que le mantienen alejado de los entrenamientos, aunque ya parece que la semana que viene pueda volver a ejercitarse con el grupo. No va a ser todavía para este partido. Tampoco podrá estar Pepe Carmona tras su expulsión en el Carnero, como hemos dicho, y recordemos que en el banquillo no se podrá sentar ni Antonio Calderón ni Manuel Robles, que es su segundo, con dos partidos de sanción cada uno. Calderón ha explicado que tiene pensado hacer el cuerpo técnico para que su presencia, o su, mejor dicho, no presencia en el banquillo, no se note. Vamos a escuchar el plan.
Bueno, de ahí vamos a tener a Ángel Lozano y a Pepe Losada, que son dos hombres con mucha experiencia. Nos comunicaremos con ellos, pues, hombre, no ha habido tanta gente en esta grada, pues va a ser más fácil. Y si no, bueno, hoy en día hay medios para comunicarnos. Todo lo que nos permita la legislación futbolística.
Claro, lo que se refiere Antonio Calderón es que la grada de preferencia de momento sigue vacía porque no se puede ocupar por las obras de fontanería que está cometiendo el club en el Estadio del Mántico, de las cuales todavía no sabemos mucho más, pero bueno, la realidad es que está vacía. Él se va a poder poner justo detrás del banquillo y, de una forma u otra, hasta el punto que permita la ley futbolística, como dice Antonio Calderón, va a poder dar órdenes a Pepe Carmona a Pepe Losada, y este va a ser el que se las dé a sus futbolistas. Y atención, porque lo que parecía una posición clara hasta el momento no lo es. Javi Benítez, en Liga, ha sido el único dueño de la portería del Salamanca. Y cuidado, porque Calderón ha abierto la puerta de una posible titularidad de José Salcedo, que hasta ahora ha sido el portero suplente.
Pasa que José llegó muy tarde. Y entonces, cuando ya se ha puesto bien en forma, yo he considerado que no era momento cambiar. Ahora José está muy bien y ahora podría ser una alternativa. De hecho, yo lo comenté hace dos semanas. Pues bueno, podría ser. Ahora mismo yo estaría muy tranquilo con los dos porteros en la portería, pero no a la vez, ¿eh?
Veremos si cambia o no Antonio Calderón. El partido, recordemos, que es el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. Salamanca, Real Áviles. Nosotros ahora nos vamos a Unionistas. Antes te dejo un mensaje.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con Unionistas y atención, porque tenemos una última hora. Decíamos en la previa, al principio, en los primeros 5 minutos, que Carlos de la Nava no ha viajado a Irún con el equipo, y es que tampoco lo ha hecho Íñigo Muñoz, el extremo, con problemas físicos. Sorprendente, cuando sí que se ha entrenado con el resto del grupo esta semana. Pero Íñigo Muñoz también se queda en tierra junto, repetimos, con Carlos de la Nava. No está siendo la mejor de las semanas para Unionistas. En estos problemas de lesión se junta al que conocimos ayer por la tarde, y es que Unionistas ha perdido el punto que consiguió contra el Dux Internacional de Madrid. El juez único de competición da la razón al equipo madrileño y le da por perdido el partido a Unionistas por 3-0 y además multa al club charro con 3.001 euros. Todo esto por alineación indebida al haber jugado algo menos de un minuto con 12 futbolistas y a pesar de que en el acta el árbitro reconociera que fue por su culpa. De esta manera, el equipo entrenado por Dani Mori ha sumado su primera derrota de la temporada y no ha sido en el campo, sino más en los despachos. Unionistas va a recurrir esta sanción y hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompaña el responsable jurídico de Unionistas, Roberto Pescador. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal?
Bueno, Roberto, desde el club anunciasteis algo que ya adelantaste en Cope, que se va a recurrir. ¿Cuándo se va a presentar este recurso?
Bueno, pues tenemos 10 días hábiles para presentarlo, descontando desde hoy. Y bueno, pues nos lleva hasta la semana, hasta el día 26, hasta dentro de dos semanas. Pues bueno, pues lo estamos estudiando todos los detalles de la resolución, los argumentos que vamos a poner para ese recurso. Y bueno, pues en los próximos días, no sé exactamente, pero vamos, espero tenerlo ya completado durante la semana que viene.
En resumen, ¿cuáles son esos argumentos que me comentas?
Bueno, pues yo digo, estamos todavía mirando la resolución, porque bueno, hay bastantes cosas. Yo creo que la resolución entra en muchas contradicciones. Creo que hay cosas que directamente establece una presunción, o por ejemplo, de una diligencia debida por parte del club, que no existe en ningún sitio, no está recogida en ningún lado, ni en los reglamentos, ni en el código disciplinario. Además, hay mucha parte de las alegaciones que nosotros presentamos que ni siquiera las considera. Y bueno, yo creo que hay bastantes razones que, como te digo, pues todavía no las he mirado a fondo, porque sí. Bueno, lo recibimos anoche, ayer por la tarde, pero ya desde luego desde la primera vez que lo leí, y hablando con otros colegas de profesión, pues bueno, creemos que hay bastantes cosas en la resolución que no tienen mucho fundamento, la verdad.
Imagino entonces que tenéis buenas expectativas ante este recurso, ¿no?
Pues sí, te digo la verdad, yo creo que tengo hoy mejores expectativas que ayer. Es decir, vista la resolución, creo que hay muchos fundamentos para decir, oye, esta resolución no es correcta y aquí se está vulnerando los derechos de Unionistas y que creo que bueno, ahora hoy soy más optimista que ayer, incluso aunque parezca contradictorio, que esto yo creo que va a llegar a buen puerto.
¿Cuáles son las alegaciones de Unionistas que no recoge la resolución?
Bueno, pues hay varias cosas. Por ejemplo, uno de los principios que hay que tener en cuenta en cualquier tipo de sanción es el principio de proporcionalidad.
Sí.
Es algo que el juez directamente ni siquiera lo considera. Es un tema que pasa totalmente de largo sobre ello. Pero aparte hay otras cosas. Por ejemplo, nosotros en las alegaciones y en el se muestra en el vídeo que mandamos con ellas, se establece claramente en las imágenes que el cuarto árbitro es el que le indica al jugador que entre. Es decir, por ejemplo, en el caso de cuando salta Chris al campo, uh-huh. él hace el gesto como entrar al campo, se da cuenta que a lo mejor su compañero no ha salido todavía, y entonces se da la vuelta para quedarse en la banda y es el árbitro que le dice no, ya quédate dentro del campo, métete al campo porque ya estás cambiado. Entonces, ahí nosotros les explicamos la situación que existe en el caso de que, al final un jugador ahora puede salir por cualquier parte del campo. Entonces, el jugador no puede ser el responsable de que si el cuarto árbitro le dice, oye, tú ya estás dentro, pues él puede entender perfectamente que el cuarto árbitro, que es el responsable de decirle a los jugadores cuándo pueden entrar o cuándo no, pues su compañero puede haber salido por otra parte del campo perfectamente, y por lo tanto es un principio de la confianza legítima también en la autoridad. Si el cuarto árbitro te dice que ya estás en condición de poder estar dentro del campo, pues entiendes que eso es así, porque tienes la, como digo, la confianza legítima de que el cuarto árbitro, que es la autoridad, te está diciendo que ya estás en condiciones de estar en el campo.
Ha dado su visto bueno. Esa es una de las alegaciones que no se recogen en esta resolución. Y te quería preguntar, Roberto, después del comité de apelación, que es al que se va a presentar este recurso, hay más vías, ¿no?
Sí, luego está el TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y desde luego que nosotros tenemos la intención de en el caso de que el comité de apelación mantuviera la resolución, pues lo llevaríamos al TAT, porque creemos que no es justo recibir esta sanción cuando los propios árbitros entienden y aceptan que es su responsabilidad y no la del club. Entonces lo vamos a llevar hasta el final.
Unionistas entonces irá hasta el TAD para recuperar ese punto y bueno, también para no perder esos 3.001 euros de multa que le ha caído por la sanción de la alineación indebida. Ya para terminar, Roberto, ¿entiendes el cabreo de la afición?
¿En qué sentido?
En el sentido de que ahora están cargando contra el Dux Internacional de Madrid.
No, a ver, yo creo que el Dux hace lo que tiene que hacer, lo que debe hacer y ya está, no hay problema. Que no, yo en ese caso no creo que las cintas se deban cargar contra el Dux. Es una situación que sucede en el campo al final es una situación que existe en el reglamento y el Dux ejerce sus derechos como los ejercería, yo creo que el 90% de los clubes. Entonces, en ese sentido yo no tengo ningún problema con el Dux. Yo creo que no es su responsabilidad, ni mucho menos. Ellos hacen lo que tienen que hacer para defender sus intereses y nosotros pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para defender los nuestros. Y al final pues habrá una resolución por parte del comité de apelación o por el parte del TAT y ya está. Y lo que sea, pues está. Y cuando nos toque jugar contra ellos en casa, en la vuelta, pues jugaremos tan tranquilos. Nos daremos la mano al empezar, nos daremos la mano al terminar y punto. Y yo creo que de ahí no debe de ir a más. Eso es así y ya está, creo, en mi opinión.
Dicho queda, en Deportes Cope Salamanca, el responsable jurídico de Unionistas, Roberto Pescador, gracias por explicarnos todos los detalles del recurso que vais a presentar ante el Comité de Apelación por esta alineación indebida y por la posterior sanción que os ha caído. Gracias, Roberto.
Gracias a ti, Ramón.
Sobre este asunto también se ha pronunciado algún jugador por Twitter. Es el caso de Mandy Sosa, que ponía en mayúsculas lamentable, pero ¿saben qué? Ni con esto nos paran. Vamos, unionistas, quienes nos quieren ver abajo van a tener que seguir mirando para arriba porque allí seguiremos. Este es el mensaje que escribía Mandy Sosa por redes sociales y el que también ha hablado de este asunto ha sido el entrenador de unionistas, Dani Mori. Ayer, antes de conocer esta resolución, el míster ya dijo que confía plenamente en sus servicios jurídicos, los del club.
Eso está ahí. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, que era competir en el campo, y ahora hay otras personas que van a defender nuestros intereses. Y tengo muchísima confianza en nuestros servicios jurídicos y en la responsabilidad que tenemos nosotros con el club, y todas las personas que defendemos el club lo hacemos con la misma pasión. Así que estamos bien protegidos.
Como siempre dice él, Mori se dedica a entrenar y hoy viajará con los suyos a Irún porque allí se disputará la jornada número 12 de la Primera Federación. Ahora el equipo parte con 20 puntos en lugar de 21 y cae en el quíntuple empate que tienen la Sociedad Deportiva Logroñés, Racing de Santander, Unión Deportiva Logroñés y el Rayo Majadahonda. Unionistas, después de 4 empates consecutivos, buscará de nuevo una victoria que no consiguen desde la jornada número 7 cuando vencieron al Tudelano. En cuanto a bajas del equipo, repetimos la noticia de última hora, ni Carlos de la Nava ni Íñigo Muñoz han entrado en la convocatoria por problemas físicos. Lo de Íñigo no nos lo esperábamos, en cambio sí lo de Carlos de la Nava, que llevaba siendo duda toda la semana por no entrenar con el grupo por sus dolores de espalda. Finalmente, no han viajado los dos a Irún con el equipo. En Unionistas, como dice Mori, no quieren ni necesitan forzar.
No es necesario forzar porque hay otros compañeros que han trabajado a muy buen nivel durante la semana y tenemos efectivos suficientes.
El capitán y delantero de Unionistas se queda en tierra, por lo que Dani Mori puede optar en el once titular con Jesús de Miguel y Pablo Espina, o incluso puede poner a Pitu Doncel, el que ejerza de punta con Espina. Juegue quien juegue, Mori no piensa que sumar un punto de visitante sea bueno, sino que va por la victoria.
Mi mente está en el trabajo diario y el que seamos competitivos el fin de semana, de que seamos fieles a lo que somos nosotros. Habrá, lo que te digo, partidos mejores, partidos peores, fases mejores, primeras partes mejores, mejores segundas partes, peores, pero que el equipo que está manteniendo esa línea, y nosotros vamos en busca de la victoria y vamos a intentar ganar al Real Unión de Irún.
El Real Unión de Irún viene de ganar fuera de casa contra el San Sebastián de los Reyes y el último partido de local en el Stadium Gal lo perdieron contra el Racing de Santander. Hay que decir también que en casa se cargaron al Deportivo de La Coruña, como ya hizo Unionistas también en el Reina Sofía. Ahora mismo los de Guipúzcoa son novenos de la tabla con 16 puntos. Es uno de los rivales que más le ha sorprendido para bien a Dani Mori, que cuenta el peligro del Irún.
El Real Unión de Irún a mí me gusta mucho cómo gestiona los partidos, a nivel individual los futbolistas que tienen, y me parece un rival tremendamente complicado. Tienen una plantilla a nivel general muy fuerte y además luego trabajan muy bien como bloque. Dominan todos los registros, son fuertes en estrategia. Me parece un equipo sensacional que nos lo va a poner muy difícil, pero nosotros a ellos también.
Bueno, pues intercambio de piropos, porque el entrenador del Real Unión de Irún, Aitor Zulaika, se ha deshecho en elogios ante Unionistas.
Son grandes, pero no son grandes solo de estructura, que también son grandes jugadores de primera ref, algunos con un pasado reciente en segunda división. Quizás al ser un escudo y un equipo nuevo no era de los favoritos al principio, pero como digo yo siempre, el escudo y el nombre no sirven para nada, lo que sirve son los hechos, y Unistas está mostrando con los hechos, que es lo más importante. Con los hechos.
Volviendo a Unionistas y esos hechos que hablaba Aitor. Un hecho es que llevan 4 empates consecutivos, aunque Dani Mori insiste en que de momento se ha competido en todos los partidos jugados y en los que tan solo han sumado un punto han estado más cerca de la victoria que de la derrota. Quiere seguir en esta línea porque sabe que le llevará un buen camino.
Habrá un momento pues que perdamos algún partido, otros momentos pues empataremos, pero la línea que mantiene el equipo, si somos sensatos y tenemos la cabeza amueblada, trabajamos con humildad y en la línea que nos caracteriza, el equipo promete de que va a hacer una buena temporada.
Pues este partido entre Real Unión de Irún y Unionistas se va a jugar mañana a partir de las 5 de la tarde. Ahora nos vamos al baloncesto. Y empezamos por el papel de las internacionales que tiene Avenida compitiendo con sus selecciones en los clasificatorios para el Eurobasket 2023. Importante victoria de España contra Hungría en una cancha complicada, 62-66. La azulona más destacada fue Leo Rodríguez con 8 puntos anotados en 14 minutos y medio jugados. Por su parte, Maite Cazorla anotó 4 puntos en 20 minutos y Silvia Domínguez se fue sin encestar, pero repartió 5 asistencias. La Grecia de Mariela Fasulas venció a la Gran Bretaña de Carly Samuelson, 66-73 a favor de las griegas. Fasula rozó el doble-doble con 12 puntos y 9 rebotes y en Gran Bretaña Samuelson lideró la anotación de las suyas con 14 puntos. Y la que sí hizo doble-doble con Países Bajos fue Maishoff. En la victoria holandesa contra Hungría por 82-60, Hoff anotó 11 puntos y cogió 12 rebotes. En Perfumerías Avenida, las jugadoras no internacionales siguen trabajando en el Wisburg para llegar a punto al partido del próximo jueves contra Ensino Lugo, cuando ya habrán finalizado las ventanas FIBA. Y seguimos con baloncesto, pero con Akimisa Carvajosa. Mañana viajan a Navarra para jugar a las 8 de la tarde de ese mismo día contra Basket Navarra. La novedad es la baja de Artem Yailo. El alero se desvincula de Akimisa Carvajosa después de haber disputado tan solo un partido de 6 en el que jugó 8 minutos y medio y anotó tan solo una canasta. Desde el club han informado que ya están sondeando el mercado. A ver qué ficha Akimisa Carvajosa, porque ya es pronto lo que está haciendo, estos movimientos. No le queda otra, el balance es de una victoria y 4 derrotas y va a mover ficha de la manera más temprana posible o depende de lo que te ofrezca el mercado. Este fin de semana sería un buen momento para cambiar la dinámica. Navarra ocupa la misma posición en la tabla de Akimisa y así ve Yello el partido contra Navarra.
Navarra sí que a priori podríamos decir que es un rival de nuestra liga. Es verdad que tal vez llega en un momento diferente al nuestro, porque ellos han sacado el primer partido la semana pasada, además en un campo muy difícil como es Morón. Pero bueno, nosotros como siempre vamos a ir partido a partido, pensando más en nosotros que en los rivales, lógicamente. preparando los partidos con la máxima profesionalidad. Pero nosotros tenemos que encontrar nuestro camino, encontrar nuestro sitio en la liga.
Encontrar su hueco en la liga es lo que quiere hacer esta Ekimisa Carvajosa, que de momento es el colista de la clasificación. No son buenos momentos para el equipo de Carvajosa de la Sagrada, y por eso insistimos, desde el club ya están buscando a ver con qué se pueden reforzar. Tendría que ser con alguien experimentado de la categoría. Ahora nos quedan menos de 5 minutos de programa. Vamos a nuestra agenda. En la Primera Federación, el Grupo 1, jornada número 12. Abren esta jornada a las 5 de la tarde de hoy el Racing de Santander Bilbao Athletic. A las 9 de la noche, también de hoy, Sociedad Deportiva Logroñés Cultural Leonesa. Ambos son dos partidazos. Además, tres de los equipos que juegan, le interesa a Unionistas saber el resultado. El siguiente partido sería ya el de Unionistas. Sábado 5 de la tarde, Real Unión Unionistas. Sábado a las 7, Dux Internacional de Madrid contra el Rayo Majadahonda. El domingo a las 12 de la mañana, cambiamos de día, hay tres partidos: el Celta B Valladolid Promesas, San Sebastián de los Reyes Zamora y el Deportivo Extremadura. Cuidado con ese encuentro, porque probablemente se suspenda, porque los jugadores de la Extremadura se han declarado en huelga por impagos y ahora la directiva está intentando convencer por lo menos a 7 para que se pueda jugar con el resto del filial. Si no consiguen 7, no van a poder hacer nada. El domingo a las 5 de la tarde, Badajoz Unión Deportiva Logroñés. También a las 5, el Talavera Racing de Ferrol y el Calahorra Tudelano, para cerrar esta jornada. En la Segunda Federación, Grupo 1, jornada número 11, sábado a las 4 de la tarde, Arenteiro Marino de Luanco. Sábado 5, Palencia Cristo Atlético Langreo. Ya el domingo a las 12 de la mañana se juegan tres partidos: Ceares Arosa, Móstoles Coruso, Compostela Adarve. Y por la tarde a las 5 se juegan tres, que es el Salamanca Real Avilés, aquí en el Helmántico, el Bergantiños Llanera y el Pontevedra Navalcarnero. Domingo a las 10 de la noche, Leganés B Segoviana. Y vamos con más categorías y, sobre todo, preocupándonos de lo que le afecta a los equipos charros. La Tercera Federación, Grupo 8, jornada 12, es el sábado a las 4 de la tarde, Salamanca B Palencia. Así analiza David García, el entrenador del filial del Salamanca, al Palencia.
Un equipo muy, 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 muy correoso, un equipo que tiene las ideas muy claras, un equipo que va bien al espacio, que domina bien el aspecto defensivo y que será muy complicado hacerle daño.
El sábado a las 4 y cuarto jugará el Guijuelo fuera de casa contra el Numancia B. Y el domingo a las 4 menos cuarto, Virgen del Camino, River. El domingo a las 4 y media, Santa Marta Cultural B. Esto dice el entrenador del Santa Marta, Mario Amatria, del rival.
Un equipo que va líder, que no ha perdido ningún partido. Equipo joven, muy correoso, que tiene mucho, mucho, mucho jugador de calidad. La verdad es que va a ser un partido bonito, creo que va a ser un partido abierto y, bueno, pues nosotros utilizaremos nuestras armas, que, bueno, poco a poco vamos depurando, cada día nos salen mejor y, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de dar una sorpresa, la que no han podido dar el resto de equipos hasta la fecha.
Domingo, 4 y media de la tarde, Ciudad Rodrigo, Real Ávila. Y cambiamos de categorías. Primera Nacional Femenina, Grupo 4, jornada 9. Domingo, 1 de la tarde, Salamanca, Badajoz. Y en fútbol, Sala. En la segunda B, el sábado a las 6, juega el Albense contra el Guardo. Y en tercera, sábado a las 6, tres columnas, Cistierna. Y el domingo, 12 y media de la mañana, Unionistas, el Espinar. El Alhambra Guijuelo descansa. Y en baloncesto, la Liga EVA, Grupo AB, jornada número 9. Domingo, 12 y media de la mañana, Reino de León, CB Tormes. Esto dice Óscar Núñez, entrenador de CB Tormes, del partido contra el líder.
Un partido muy importante, pero bueno, no es clave porque la liga es muy larga y queda mucho por delante, pero sin duda es contra un rival directo. Si queremos estar arriba, es sin duda un rival a batir, que está jugando muy bien. Tiene un gran equipo, la verdad, tiene un quinteto muy consolidado con dos de los mejores interiores de la categoría.
Y en balonmano, Primera Nacional, jornada número 9, sábado a las 5 de la tarde, el Vetusta juega contra el Balonmano Ciudad de Salamanca. Y nosotros estamos llegando ya al final de Deportes Cope Salamanca. Gracias por estar aquí un día más. Nosotros nos vamos a escuchar el lunes a esta misma hora, a las 3 y 25 de la tarde. Comenzamos, como siempre, el lunes con los resultados del fin de semana. Pasen un buen y deportivo fin de semana y ahora te dejamos con la tarde de Cope.